2021. Los saludamos, no sé si me oyen bien, ahí sí, querido Mancho, con esta canción del cantante australiano Rick Springfield, que siempre pensé que era canadiense, pero era australiano, y a pesar de todo y todas las caras que engañan, estuve leyendo su Wikipedia que sufría depresión sin pandemia, eso sí. Así que imagínense lo que tienen depresión ahora con esta pandemia que nos castiga. Pero hemos tratado de ser optimistas, al igual que los mercados, que están en muchos mercados en máximo. Hay una mañana totalmente verde y optimista. Todos los paquetes sean bienvenidos. Acaban de rescatar a Air France con un paquete de 4.000 millones de dólares de parte de los europeos. Ya se empiezan a ver cosas que vamos a ver después cómo las pagamos, pero el gobierno ayer lanzó otro paquete más de ayuda, que para variar, encuentro que las explicaciones y enredos de los sistemas de ayuda en Chile son para matemáticos y gente muy ducta, que muchas veces ni los contadores lo logran entender bien. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. Un agrado estar con usted, como diga, casi todos los martes. Estoy sorprendido por su pinta. ¿Por qué anda así con corbata?
¿Con buena pinta?
Sí, bonita corbata. Pero estando en la casa me sorprende. Porque aquí se debe... Y chaqueta, además.
Sí, no, hay muchas posibilidades al respecto.
¿Tiene alguna reunión con un headhunter o tiene un funeral? Cuénteme.
Puede ser que me case también. Puede ser que vaya al banco. O tenga que hablar con el banco. Puede ser que tenga reuniones por Meet o por Zoom. Puede ser,
sí,
que...
Pero en general, en estos tiempos, ser, en general, se nos está usando mucho corbata.
Puede ser, y principalmente porque la echaba de menos.
Ah, ya me parece. Oye, te teñí un poquito la barba y te ponía un poquito de cana y te parece, pero de inmediato, a City Tour, On Tour.
No, me fui. No, es amigo mío ese, no. ¿El Federico Sánchez?
Sí, pues, con la banda y la corbata.
Bueno, pero Federico, yo fui testigo, un gran, muy simpático, y fui a Le Mans con él. Nos tocó una invitación de parte de un auspiciador que teníamos, que era Porsche, y es fanático de los autos. Y efectivamente, yo lo tenía que esperar por lo menos 45 minutos a una hora, esperar de que salga para irnos a la pista, porque es gente que... Bueno, yo tenía ganas hoy día de hacer eso. Ya esta ropa más formal se está como añejeando, quería chequear de que no estuviera con apolillada, porque al final nadie está usando esta cuestión, pero de repente, como para hacer un remember, me dieron ganas de... Y bueno, y además tengo unas reuniones que corresponden, quizás es mejor ir así. Puede ser que, y lo hemos conversado muchas veces, o sea, como que la gente cree ahora que la presencia, la pinta, la manera de vestirse, cree que puede ser cualquier cosa, siempre y cuando tenga estilo. Yo estoy más o menos de acuerdo, pero esta cuestión nunca se va a perder, pero ponérsela todos los días es una lata. Esa cuestión sí que la tenemos clara. Pero de vez en cuando no molesta.
Sí, de vez en cuando, estoy de acuerdo contigo. A mí ya se me olvidó el menú casi, pero efectivamente es un accesorio en la vestimenta que a los hombres nos ayuda mucho, muy fácil. ¿Ah? Sí. Tú podías andar todos los días con el mismo traje, con una camisa del mismo color, blanca, celeste, y te cambias solo la corbata y pareciera que anduvieras en otra pinta.
Claro.
Es impresionante, bueno, como la corbata te cambia todo.
Tú sabes que nuestro auspiciador durante muchos, muchos años ha sido Brooks Brothers, que una buena parte tenemos nuestro premio Brooks Brothers, y esperemos que cuando la cosa empiece a mejorar, vuelvan acá a la normalidad de nuestro programa, que estuvo más de 12 años. Pero eso es lo que yo quería, a su punto de vista también, señor director, y lo tengo apuntado acá en mi libretita, dentro de los temas a tratar en la editorial, de que realmente me agarro la cabeza. Realmente a veces no entiendo las reglas que trata de poner el Estado, el gobierno. Unas reglas rebuscadas que nadie entiende bien, ni por qué, ni el daño que se está haciendo. que va directamente a la yugular de un montón de emprendimientos chicos que con dos semanas de no generación de muchas veces de flujo, friegan y se pierde todo. Y querer volver a hacerlo, muchas veces es difícil crear, es muy fácil destruir. Y lo que yo creo que está haciendo el gobierno con este tipo de medidas que, bueno, ayer tuvimos el testimonio y que bien preocupado, después no alcancé a hablar con él, pero de Carlos Zulet, que está en la Cámara de Comercio de Santiago. Y hay un montón de cosas que y nosotros le hemos venido advirtiendo que están ahí bajo la alfombra en este minuto, pero cuando se empiezan a cumplir los plazos, y vemos, no sé, los negocios ya para hablar, no siendo como universal como Matías del Río, que no le gusta decir que existe Luis Pasteur o Nueva Costanera. Todos esos negocios, uno hablando con la gente que está ahí, que hay un montón de emprendedores chicos, de gente que armó su cuestión más o menos bonita, y está sin flujo, por mucho que el banco ahora le esté dando una ayuda, esa ayuda ya llevamos más de un año en esto. Entonces, ponerle más dificultades a ese tema, que dificultades que uno ve difícilmente que tengan algún aporte muy concreto a la solución de la pandemia. Entonces, yo quería ir su opinión, que casi siempre es contraria a la mía.
No, fíjate que en esta ocasión estamos de acuerdo, doctor. A mí me parece que, a ver, hay que estar en los pantalones del gobierno, hay que estar en los zapatos del gobierno, pero lo que uno puede interpretar aquí es que la presión política que tiene el gobierno, la presión de ciertos organismos intermedios, como el Colegio Médico, que tiene una voz potente afuera, y particularmente su presidente, que tiene una credibilidad importante, y el área que compone un poco más el mundo sanitario dentro del gobierno, partiendo por el área de salud, se está imponiendo a otras visiones que están adentro. Y yo creo que el problema que estamos viviendo no es para que se imponga ninguna visión sobre otra, es para que convivan con las normas adecuadas. El haber suspendido al menos por 15 días en una primera etapa, y después se va a evaluar el comercio de ciertos productos que han sido calificados como no esenciales, sobre la cual hay toda una confusión tremenda, y además esto del no esencial o esencial no es tan obvio. Para alguna gente algunas cosas son esenciales y para otras no. Entonces, evidentemente, no sé, pues para vivir el agua y el oxígeno son esenciales, evidente, pero ya cuando uno quiere comprar un producto es bastante líquido el tema, no hay una frontera tan evidente, y eso es lo que me preocupa, porque algunos dicen hay que privilegiar la salud por sobre la economía, y yo creo que si mantenemos vivo el comercio también vamos a privilegiar la salud. Ese es el problema, que alguien cree que aquí está en esta disputa mantenernos vivos o seguir ganando plata, y está muy lejos de la realidad. Están en las antípodas esas posiciones. Aquí, si no hay trabajo, si no hay actividad económica, también nos vamos a morir y nos vamos a enfermar y lo vamos a pasar mal, y van a haber familias que van a mantener un periodo largo sin empleo. Las que no lo perdieron, a lo mejor lo van a perder ahora. Se están agotando el seguro de cesantía, ya no hay dónde recoger. Entonces, tú puedes poner restricciones, puedes poner ciertas condiciones para operar. Tienes que mejorar la fiscalización, entendiendo que es muy compleja la fiscalización en la calle, muy difícil. Anda un porcentaje de gente muy relevante haciendo trampa, o anda sin permiso, o con permiso trucho, y lo que es peor, ya lo hemos visto varios fines de semana, detienen a gente que está con COVID, que sabe que tiene COVID y anda en la calle. Ante la irresponsabilidad de la gente no se puede hacer nada, o se puede hacer poco. Pero creo que ponerle un portazo a una actividad que nos mantiene vivos, que mantiene vivo mucha gente. Aquí no es que mantenga vivos a los empresarios, aquí hay mucho empresarios chicos. Aquí, como siempre, los empresarios grandes siempre se las arreglan. Pero los medianos, los chicos, una semana sin ingresos, una semana sin recursos, donde se tranca la bicicleta, es tremendo. Y fíjate que es lo que va a pasar después, porque tú dices que puedes comprar, pero no te van a despachar antes de 15 días. O sea, vas a acumular una cantidad de cosas para los próximos 15 días. Y pongámonos optimistas, que el día 15 o el día 16 se levanten estas restricciones. El taco logístico que vas a tener para entregar esas cosas va a ser tremendo, y ahí va a empezar la de Kiko y Caco, el reclamo contra las empresas porque no están entregando los productos a tiempo. Entonces, estás generando un problema grave desde el punto de vista económico, y estás generando un problema logístico que va a redundar también en la reputación de esas compañías. Entonces, yo espero que el gobierno pueda darse cuenta de lo que está en juego aquí y pueda rectificar. Me imagino que va a dejar correr algunos días, pero que pueda rectificar antes de los 15 días y pueda soltar cierto tipo de ventas de productos y servicios, porque eso nos va a terminar ahogando mucho más.
Oye, a veces es fácil hablar con el diario el lunes, que te voy a hablar un poco de una idea que tengo, pero realmente el tema de las medidas no... Yo creo que hay un comité que lo hacen todo rápido y no saben bien. Imagínate que la ministra, la mujer, una mujer tan importante para lo que es el gobierno, el nuevo ministerio de la mujer, llega y tiene que aisladamente tiene que saltar y empezar a alegar contra el Ministerio de Salud y el ISP por la cuestión de las pastillas. Una cosa que no se pusieron de acuerdo, o sea, nadie fue capaz de decirle a la Mónica Salaguer, oye, ya no lo vamos a solucionar, pero no digáis que estamos todos en conflicto. Entonces, cuando se empieza a armar guerra interna, y sabiendo que las tenemos, pero cuando la sociedad la empieza a percibir, nos sentimos más mal. Además, te agrego otra mecha a la sopa. Viene respecto a estas medidas del delivery no esenciales, que sea, viene cambio de temporada en general. O sea, cambio de temporada. Está empezando a ser más frío. Ya se está queriendo poner un chaleco, un suéter, una chaqueta, aunque no salgáis, porque en la casa hace más frío. Ya quizás tenéis guardado de antes otra cuestión, pero hay cabros chicos que crecen también y no les queda nada, po. Entonces, es poca empatía con oye, si ya estamos mandando a la gente a la casa, hay mucha gente que está muy incómoda, que está con los niños metidos ahí. Oye, no hagamos más tonteras que no aportan tanto estratégicamente a la solución de la pandemia, como esta cosa de no poder comprarse ropa. Además, ¿cuánta gente le echa a perder el negocio? Yo pensaba, señor director, y se lo voy a hacer una idea que no la tengo tan desarrollada, pero pensaba, el gobierno está invirtiendo más o menos alrededor de $18 mil millones, más o menos el 10% de todo el presupuesto que se tiene en ayuda. $18 mil millones, yo me imagino, y bueno, y súmale a eso todas las pérdidas que han tenido los particulares, o sea, todos los particulares, todos los restaurantes. Entonces, yo decía con Diario el lunes, ¿qué pasa si hubiésemos invertido $1 mil millones, por ejemplo, y que yo creo que una camionada de plata, en cama, más personal? O sea, el hecho de que nos queden 134 camas para la gente que puede estar en peligro de vida o muerte, de UTI. Oye, ¿cómo no vaya a comprar si valen $500 mil cada una más? ¿Cómo no haya, y bueno, están los TENS, cómo los doctores ya pasan supervisando, hay gente técnica, hay gente que se puede capacitar, no sé, yo con Diario y invertir fuertemente, como lo hizo Corea y al parecer China también, en trazabilidad. O sea, en hay alguien enfermo, lo aisláis y aisláis a toda la gente, porque eso ahora no se está haciendo. La gente, como en todo Chile, llegan y ¿con quién estuviste? O sea, a mí me pasaba hasta de cerca, no sé. O sea, hasta los niños. No, ¿con quién? No sé ya. O sea, tuvieron...
Está imitando a tu hijo, parece.
Sí, no sé. Entonces...
Hay cierta edad que hablan así los hijos,
¿eh? Sí, po, y no saben nada. No, definitivamente no saben nada. No sé,
papá. Felizmente se les pasa.
Sí, felizmente se va pasando. Pero era una idea...
Sí, esta sí. Ahora, es difícil estar en el gobierno también cuando te dispara la oposición, no te deja hacer nada, te dispara por lo que haces, por lo que no haces. Te dispara el fuego amigo de tus propios parlamentarios. Y al final esto termina siendo un río revuelto donde no hay ganancia de pescadores, aquí todos los pescadores pierden.
Porque es que cuando te dejáis disparar también.
Todos lo están pasando mal.
cuando te ponía ahí en ¿cómo se dice cuando uno se pone, cuando la deja votando? Lógicamente te van a molestar. Yo te digo una cuestión, esta cuestión de las elecciones que está aprobado ya la fecha, para mayo 15, 16.
Falta un poquito, pero está casi listo.
Yo te comenté la otra vez que otra tontería más. O sea, otro esfuerzo de peleas que nos va a costar, porque la situación de la pandemia, según todos los expertos, va a llegar en unos días más, 10.000 contagiados, 10.000 y tanto. Yo creo que a esa altura la gente ya no va a aguantar más las cuarentenas. Ya la gente está media choreada, o sea, está ya no han sometido, qué sé yo, pero yo no puedo seguir así. Hay gente, o sea, ve cuánto han aumentado las visitas a los psiquiatras. O sea, una cuestión dramática, la venta de remedios psiquiátricos. Un montón de síntomas que de a poco se van sintiendo y que uno dice, oye, y vamos a hacer las elecciones para toda esta traquelada gente, en un mes más nomás, de nuevo, en un mes más. Y cuando estábamos recién en febrero, o sea, ahora estamos a 6 de abril, ya pasaron 6 días de abril, director, 6 días. O sea, casi un cuarto del mes, casi un cuarto, 2 días más se cumple, casi un cuarto. Ya casi un cuarto de los días hábiles. Y tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones de nuevo. No sé, nos gana el calendario.
Y a la vuelta de la esquina las elecciones, vas a tener durante todo el año la vuelta de la esquina elecciones. Vamos a estar en un tren de elecciones nunca visto en la historia de Chile y probablemente nunca más volvamos a ver. Así que sobre todo los cabros que están en edad de votar este año, que están hace poco, hace un par de años, les va a tocar una convocatoria a las urnas que probablemente en su vida les toque volver a repetir. Oye, Doc, vamos a las menciones porque tenemos que ir con los invitados rápido.
Sí, que viene muy interesante. Perdón que nos alargamos un poco porque, bueno, nos gusta a veces, ¿no? Oye, el 2020, la pandemia alteró la forma habitual de trabajar y relacionarnos con los demás. En Independencia analizamos las señales y dispondremos de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo. Así nuestros usuarios podrán volver a encontrarse, revitalizando el trabajo cara a cara, clave del valor añadido que solo se logra trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales.
Mercado G, mensaje de Independencia. Buen mensaje. Y te voy a dar otro mensaje de nuestro amigo de Mercado G, que tiene más de 10 años de experiencia y que te permiten operar ahora de manera muy fácil, muy simple, operaciones de dólar-peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5, o MetaTrader 5, como le gusta decir al niño maravilla. Y la gracia es que tú la tienes, esta aplicación, en tu teléfono, y puedes operar, comprar, vender. Impresionante lo fácil que, entre otras cosas, ¿eh? También puedes comprar acciones y hacer todo tipo de operaciones financieras con Mercados G.
Te voy corto en Tesla, ¿para qué te
digo? Por ejemplo.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Esa es la generación del nuevo Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo, con puesto de conducción cockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas y el mejor diseño vanguardista que un hatchback puede tener. Y tú, ya eres parte de la generación 208, súmate en peugeot.cl. Oye, yo te digo, leí la mención y tú sabes que a nosotros no nos gusta leer nomás la mención, pero el 208 viene de una herencia de todos los Peugeot que, yo te digo, si te digo, oye, que los Peugeot de ahora son los más lindos, te estaría mintiendo porque han habido Peugeot lindos toda la vida. No sé si te acordás del primer 205.
Precioso.
Precioso. Quedan como clásicos.
Del Río tenía uno, nuestro amigo Matías del Río tenía uno y me lo prestaba algunas veces, era muy generoso.
Ah, tenía auto propio cuando...
Hasta un viaje al sur hice en ese auto.
Tenía auto propio cuando era más chico. O sea, cuando sí, no recibía ingresos.
En la universidad tenía, sí. Tenía un charal rojo primero. Es el primero que le conocí. No sé si tuvo otros anteriores.
Mira tú, ¿eh? Qué bien.
Pues. ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Perdón.
Salud.
Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos estamos moviendo. Y en PwC lo saben, porque para ellos es muy fácil saberlo, porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes por más de 100 años. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, cada día más empresas están siendo supervisadas, fiscalizadas por la unidad de análisis financiero. Acabo de ver, no sé si lo veí acá en el diario financiero hoy día, que las automotrices también van a tener que, de alguna manera u otra, ser fiscalizadas por la UAF por el tema de compliance, para que la plata salga de lugares limpios y tengan un compliance que muchas veces es un dolor de cabeza, pero con RecCheck, reccheck.com, que ha revolucionado el compliance, tiene toda una solución a muy bajo costo, de manera automática, con acceso a muchas áreas de la empresa. Es Rec, como regulación Rec, con G, check, con Q final.com.
Doctor, te invito a que dejemos hasta aquí las pensiones, porque veo a don Sergio Lehmann, ya lo tenemos por interno en pantalla, sabemos que ya está coordinado, y para que no lo vamos a esperar más, no solo a él, sino que a nuestros auditores.
Muy bien, ¿cómo está don Sergio?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy bien por mi lado.
Sergio, ¿qué tal?
Qué bueno. Sergio, danos la luz al final del túnel. ¿Cómo estamos en máximos de históricos de varias bolsas? Estamos con los bancos centrales durante mucho tiempo con tasas bastante bajas, con un billete, digamos, de goma para ayudar a cualquier problema que vaya surgiendo. Entonces, viéndolo así, estamos bastante bien. ¿Qué opinan ahí en BCI, tú como economista jefe?
A ver, yo creo que efectivamente, primero, los estímulos monetarios y fiscales han sido muy potentes y están generando un ambiente positivo. De hecho, ayer conocimos datos de expectativas, sector servicios, que venía algo más rezagado, también, ¿no es cierto?, mejorando de manera importante en Estados Unidos, China y Europa. Hemos visto también algunos avances, tímidos tal vez en algunos países en materia de vacunación, pero que también generan un ambiente positivo, un ambiente, digamos, más optimista. Pero en el corto plazo, en lo inmediato, digamos, y mirando lo que estamos viendo hoy día en Chile en materia sanitaria, de todas maneras la situación es compleja, digamos. Y de hecho, hoy día, recién hace algunos minutos atrás, el Fondo Monetario presentó su nuevo informe económico mundial, el WIO, y reconoce que si bien, no sé, las perspectivas son más positivas, hay una revisión importante en la actividad mundial, hay una visión favorable, no sé, también de los mercados financieros, reconoce que la incertidumbre sigue siendo muy alta, y lo otro que tal vez bien interesante o bien importante, digamos, algo que ya se había planteado hace algún tiempo atrás, pero que sigue siendo importante, sigue siendo relevante, es que la divergencia entre países es muy marcada. Vemos a Estados Unidos muy muy dinámico, con crecimiento en torno a 6.5% proyectado para este año, pero en otros países vemos claramente, digamos, una evolución bastante rezagada, y eso creo que es especialmente importante el caso de América Latina, donde la situación sanitaria es mucho más compleja, donde tienen, en general, los países de la región menos espacio, digamos, para estímulos monetarios y económicos y fiscales, y por tanto la visión respecto a recuperación en la región es bastante más limitada, bastante más pobre, y eso da cuenta, de alguna manera, de esta divergencia que hace notar el Fondo Monetario. Pero sin duda las perspectivas hacia adelante son favorables, son positivas, estamos esperando, ¿no es cierto?, que ojalá alcancemos la inmunidad de rebaño, ojalá, ¿no es cierto?, en nuestro caso, hacia junio, julio, y eso va a permitir ya normalizar la economía y realmente, ¿no es cierto?, afirmar la recuperación.
¿Sabes qué, Sergio? Te quiero hacer una pregunta más o menos personal también, porque a mí me tocó en la vida vivir 5 años en Perú. No sé si habéis preparado el tema Perú, pero cuando uno ve lo que está pasando en Perú y ve que hay elecciones este fin de semana, presidenciales, con 18 candidatos, cada uno nos arroja menos de un 10%, sabiendo la falta de liderazgo que tiene nuestro vecino, y que al final de nuevo está ganando la corrupción, y de nuevo como que Perú, de ser un competidor nuestro muy, muy acérrimo en términos de crecimiento, en términos de lo que estaba pasando en un montón de índices, pasa de nuevo como al pasado, ¿no? Como volviste al pasado, nena.
Yo creo que efectivamente el caso Perú es particular en el sentido de que desde hace ya décadas que tiene problemas políticos, además hay incertidumbre política, complejidad, digamos, por ese lado, tiene niveles de corrupción claramente altos, ¿no es cierto? Y en esa línea las dificultades para avanzar se van haciendo notar, digamos. Efectivamente, yo creo que hoy día Perú aparece menos brillante de lo que veíamos hace un par de años atrás. Está mucho más complicado desde el punto de vista político, digamos, con esta, ¿no es cierto?, escenario político muy atomizado, con un manejo también sanitario que ha sido difícil, que no ha sido bien llevado, y por tanto, claramente se ve más complicado. Ahora, aún así, entendiendo que Perú tiene una concentración del punto de vista de la actividad en minería muy importante, se está esperando de todas formas una recuperación. Es decir, tal vez, ¿no es cierto?, una de las peculiaridades de Perú es que a pesar de esta incertidumbre política que viene hace mucho tiempo atrás, logra tasas de crecimiento al menos aceptable, digamos. Ahí para este año, de hecho, se está proyectando un crecimiento más bien en torno al 9%. Veamos si es que efectivamente eso se traduce en la práctica, que vendría, como decía, digamos, básicamente minería. Porque con esta elección, digamos, tan atomizada, veremos en realidad qué resulta. Yo creo que todavía, ¿no es cierto?, creo que uno podría advertir incertidumbres altas para el caso peruano.
Sergio, te quiero traer de vuelta a Chile, y fíjate que al menos a mí, seguro que a ti como experto menos, pero me sorprende un poco las correcciones al alza que hemos conocido en los últimos días de distintos organismos multilaterales, locales, el Banco Central, diversos agentes económicos respecto al crecimiento del 2021, porque no, me da la impresión que están subvalorando los efectos de este encierro nuevo que tenemos, y más allá de que las empresas han aprendido a trabajar con cuarentena, hoy estamos con una discusión abierta respecto al cierre del comercio, lo que es esencial y no esencial, bastante, bastante relevante. Felizmente no está afectada la minería, que es una palanca muy fuerte para la economía, pero hay una actividad comercial muy, muy, muy contra las cuerdas, y las correcciones al alza siguen apareciendo. Me imagino que algunas vienen con rezago. ¿Tú crees que vamos a tener correcciones a la baja en los próximos meses, o esto definitivamente perdón, está absorbiendo el país de alguna forma?
¿Aló? ¿Me escuchan? Se me fue la...
Sí, te escuchamos. ¿Escuchaste la pregunta final?
El audio. No estoy escuchando, pero a ver,
ahí lo escuchas o no, Sergio, ¿nos escuchas ahí?
¿Aló?
Ahí sí parece.
Sí, ahí está perfecto.
No estoy escuchando, pero alcancé a recoger la pregunta.
Dale, dale, dale.
A ver, efectivamente, uno ha estado revisando o viendo, digamos, importantes revisiones al alza, digamos, el crecimiento para Chile. Creo que uno de los puntos que creo que es clave, y que tú lo mencionaste, tiene que ver con la capacidad de la economía chilena para adaptarse a este escenario más complejo desde el punto de vista sanitario. Es cierto que a lo mejor estamos subestimando en parte, digamos, lo que estamos viendo en lo próximo, digamos, en lo inmediato, pero es claro de que la economía, y hay evidencia empírica que así lo muestra, de que hoy día es menos sensible, digamos, a las restricciones sanitarias y las cuarentenas. Y eso básicamente tiene que ver con que efectivamente las economías o las empresas se han adaptado a este escenario más complejo desde el punto de vista sanitario. Ahora, eso no quita que efectivamente para los meses de marzo vamos a ver crecimientos algo más bajos de lo que estábamos probablemente previendo hace un par de meses atrás. Aún así va a ser positivo, porque ya en marzo del año pasado estábamos viendo los efectos de la crisis sanitaria. Va a ser algo positivo, en torno a 2-3%, pero mes contra mes va a mostrar una caída. En el mes de abril, donde estábamos previendo cifras de crecimiento sobre dos dígitos, antes, ¿no es cierto?, de que se introduciera la restricción sanitaria, hoy día la verdad que se anticipa algo más más moderado, digamos, y eso tiene que ver justamente, digamos, con esta mirada más negativa desde el punto de vista sanitario. Ahora, de todas maneras, la visión hacia adelante es que la economía efectivamente se va a recuperar con mayor fuerza, digamos. Yo creo que no hay que perder de vista, bueno, ayer afortunadamente fue aprobado, digamos, en el Congreso, las medidas de apoyo que está, ¿no es cierto?, previendo el gobierno, digamos, a través de lo que es el bono clase media, digamos, y también los apoyos, digamos, a sectores más vulnerables, son 6.000 millones de dólares, 2% del PIB. Eso naturalmente va a determinar que, si bien vamos a ver estos meses más complejos, una vez que alcancemos una situación, digamos, algo más normalizada en materia de funcionamiento de la economía, la recuperación va a ser más fuerte, va a ser más rápida. Y creo que eso está un poco también implícito, digamos, en esta mirada favorable. También el Banco Central pone bastante énfasis en lo que hace un estudio bien detallado en lo que se refiere, digamos, a la respuesta de las empresas. Efectivamente, con mayores restricciones sanitarias, cuarentena, dejaron de funcionar, pero rápidamente volvieron a operar una vez que se flexibilizaron las restricciones. Hubo también una serie de empresas nuevas, digamos, que de alguna manera fueron recogiendo, leyendo este nuevo escenario sanitario, digamos, de restricciones, y generaron, digamos, esta posibilidad, digamos, de aprovechar oportunidades que se, de alguna manera, levantaban con este escenario. Y se crearon muchas empresas, digamos. Y por lo tanto, la lectura, en definitiva, más allá, ¿no es cierto?, de los canales digitales, más allá, ¿no es cierto?, del uso remoto, de formas de relacionarse con los clientes, hubo efectivamente, desde el punto de vista de las empresas, una forma, digamos, de adaptarse y de crear nuevas empresas, que creo que fue bien importante y ha sido importante, digamos. Nosotros proyectamos un crecimiento de 6% para este año, tal vez algo más modesto lo que está viendo el Banco Central, incluso ligeramente más modesto lo que está viendo el Fondo Monetario, pero de todas maneras abre o da cuenta de una recuperación realmente importante, especialmente hacia el segundo semestre, cuando ojalá hayamos alcanzado la inmunidad de rebaño.
Excelente. No sé, ¿recuperaste el audio? ¿Nos escucha?
No, estoy escuchando.
¿No estás escuchando? Bueno, pucha, qué pena.
Háblale con señal de...
¿Ahora sí? Ya.
Qué bueno. Ahora sí estoy escuchando, pero del computador. Así con...
Perfecto, ok. No importa, igual sirve. Y la otra pregunta que quería hacerte respecto al empleo, que también es un tema que viene con...
Llamémoslo de nuevo.
Vamos a intentar llamarlo, ¿no? Aunque estamos... ¿Oyes o no?
No, oye. No, mándale un mensaje, señor aerodinámico, que corte y lo llamamos de nuevo. Bueno,
¿escuchas?
Ahora escucho a Cristian y a Juan Pablo, sí, ahora sí.
Ya, a ver, intentémoslo. Empleo que sigue con rezago, incluso el último número no fue muy bueno. ¿Cómo estás viendo eso para el año? Sobre todo con estos paquetes de ayuda que a lo mejor también tienen ese otro lado que no incentivan a ir a buscarlo.
A ver, del lado del empleo yo creo que las noticias no han sido tan buenas, en el sentido que en un comienzo, me estoy refiriendo, digamos, hacia fines del año 2020, cuando de alguna manera estábamos viendo alguna regulación de la economía, hubo una creación importante de empleo. Yo creo que no hay que perder de vista que se perdieron 2 millones de empleos y se han recuperado solo 1 millón, es decir, solamente la mitad, digamos, del empleo se ha recuperado. Y tal vez, ¿no es cierto?, lo más importante es que lo último, el impulso de la creación del empleo ha ido bajando, digamos, y por lo tanto, la verdad que nuestra mirada en este sentido es bastante cauta. Yo creo que la recuperación del empleo va a ser lenta, y de hecho nosotros estamos previendo que recién, ¿no es cierto?, hacia fines del 2022, comienzo del 2023, vamos a recuperar los niveles de empleo que teníamos previo a la crisis sanitaria, es decir, va a ser bastante lento. Eso tiene que ver con, diría, 2 o 3 factores clave. El primero tiene que ver con que, ¿no es cierto?, se desarrollaron canales digitales, las empresas de alguna manera favorecieron el capital versus el trabajo para ir recuperando la actividad económica, y eso naturalmente es un fenómeno global, es un fenómeno que venía caminando, pero que se acelera por la crisis sanitaria, y eso naturalmente va a seguir acompañándonos durante los próximos años, digamos. El segundo factor tiene que ver con que se ha introducido mayor rigidez en el mercado laboral, digamos, hay componentes, digamos, que tienen que ver con algunas medidas que se han ido adoptando al respecto, digamos, y que naturalmente llevan o sugieren o motivan más bien a la empresa a buscar crecimiento, productividad por el lado del capital. También creo que es un factor que de alguna manera también incide en esta mirada algo más cauta respecto a la recuperación del empleo hacia adelante. Y lo tercero, que tal vez me parece importante y que de alguna manera está vinculado con lo anterior, es que el equilibrio, la tasa natural de desempleo que hoy día estamos previendo hacia adelante va a ser más alta que el pasado. Antes del estallido social estábamos previendo una tasa natural de desempleo que estaba en torno a 6, 6.5. Hoy día la estamos viendo más bien en torno a 7.5 y 8. Y eso tiene que ver con algún tipo, digamos, de medidas que de alguna manera introducen mayor rigidez, encarecen el empleo y que por tanto llevan, ¿no es cierto?, como decía, a incentivos para crecer desde el punto de vista de la empresa, favoreciendo más bien lo que es el capital. Y tal vez hay un elemento que tiene un componente asociado a la incertidumbre política. O estamos iniciando, o más bien estamos continuando un proceso constitucional, ¿no es cierto?, que vendría, ¿no es cierto?, o que continuaría avanzando tras las elecciones de constituyente. Y eso naturalmente también introduce cierta incertidumbre desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cuál va a ser la legislación que en definitiva vamos a tener hacia adelante. Y especialmente de la inversión en el sector industrial, ha habido una mayor cautela. La inversión este año va a crecer con fuerza, digamos, en torno a 9% estamos previendo este año, pero básicamente concentrados en minería, en energía, en infraestructura. Pero, por ejemplo, lo que es la inversión en el sector industrial está avanzando bastante más lento. Y esa es la que tiene mayor intensidad en el uso de mano de obra. Por lo tanto, ese componente también está incidiendo, en cierta manera, en la dinámica de regulación en el empleo, digamos, hacia adelante. De ahí creo que es importante, ¿no es cierto?, que este programa de incentivo, digamos, de ciertos subsidios para la contratación de mano de obra que tiene, ¿no es cierto?, en ejercicio, digamos, en implementación, el gobierno se vaya sosteniendo, digamos, ¿ah? Porque es la única manera de generar también, digamos, un círculo virtuoso, en el sentido, ¿no es cierto?, de que mayor empleo genera mayor consumo y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos también dinamizando la economía. Creo que por ahí, naturalmente, tenemos todavía tareas pendientes, digamos, ¿ah? Y la visión, entonces, como decía, respecto al empleo, es que se va a ir recuperando de manera más bien lenta hacia adelante.
Muy bien, Sergio Lehmann, economista, jefe de BCI, como siempre, muchas gracias. Y muchas gracias por tus comentarios y esta conversación. Muchas gracias, Sergio. ¿Eh? Saludos a toda la gente de BCI. Muchas gracias.
Chao. Adiós, Sergio.
Yo le voy a decir, mientras tanto, señor director, que, bueno, conocía se negocia, senegocia.com. No es simplemente un portal para atender proveedores o para tener una mejor plataforma con más de 15.000 proveedores. Si usted es gerente de operaciones, gerente general, gerente de compra, gerente de finanzas, tiene que estar en Senegocia para tener mayor transparencia. Incluso tiene un nivel de atención que lo descubrí. No es que acá te ponen esos chats de personas que son robots, que te contestan. Acá hay seres humanos atrás. Entonces, usted quiere todo un día con el gerente tanto para que enseñe a operar este sistema, que usted puede comprar una cantidad de cosas, desde computadores, el papel para la impresora, insumos, de todo para su empresa, en senegocia.com.
Bueno, y con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios increíbles. Por ejemplo, puedes renovar tu Peugeot, o puedes renovar tu Ducati, o otras marcas si te gustan en autos, pero lo puedes hacer en 24 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito. No tienes que ir al banco, no tienes que ir a ninguna financiera automotriz, lo haces con la comodidad de tu tarjeta, y además imagínate la cantidad de puntos que juntas con eso. Maravilloso. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Muy bien, y yo le digo otra cosa, le voy a contar de Ducati. Bueno, ya partió el MotoGP. Ducati, un protagonista muy, muy relevante. Imagínate tener entre medio de las piernas una moto, una Big Trail con 170 caballos de fuerza. O sea, yo me lo puedo imaginar porque yo lo conozco, usted sabe, señor director. Y es algo, una sensación inigualable. Puede visitar un montón de modelos de Ducati. La que usted más le acomode, puede ser de velocidad, multipropósito, citadina, de todo. Ahí en Avenida Las Condes, 11.412, o en Ducati.cl para conocer otras actividades también de Ducati.
Hoy le hemos estado comentando los últimos meses de este gran proyecto que tiene Almagro a los pies del metro, el edificio Pedro Valdivia, porque ofrece una combinación inigualable, que es estar en el metro, pero además con este plan que se llama el Arriendo Plus, que durante 12 meses, una vez que te lo entreguen, te pagan el valor comercial. Bueno, el licenciado ayer me sorprendió, me dijo que Almagro viene con nuevos proyectos con este mismo efecto, que se va a aplicar el Arriendo Plus. Gran iniciativa de nuestros amigos de Almagro.
Siempre sorprendiendo Almagro y el licenciado, ¿no?
Totalmente, y siempre pensando en los inversionistas, no solo los que tienen que vivir ahí, sino también es quienes quieren usarlo como algún elemento de inversión y de renta.
Bien, estamos con nuestro próximo invitado, Cristian Duarte, director de Bolsa Nacional de Empleo del Ministerio del Trabajo. ¿Cómo estás, Cristian Duarte?
Hola, Cristian. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Me imagino que mucha pega.
Hay mucho trabajo, efectivamente, con hartas cosas, hartos frentes. Desde hace varios meses, sobre todo durante, se armó un equipo de emergencia, pero se ha mantenido durante todo el año ahí en el Ministerio del Trabajo para poder colaborar en la reactivación de la economía, dadas las circunstancias que hemos estado viviendo hace más de un año. Entonces, hay un trabajo bien intenso de varias áreas que están trabajando juntas, de de tal manera de entregar las mejores respuestas y soluciones dentro de lo posible a la ciudadanía en estos momentos complicados.
¿Qué están haciendo ahí en la Bolsa Nacional de Empleo? ¿Qué específicamente, qué ofrecen, qué tipo de trabajo ofrecen? ¿Es como un LinkedIn o es como un laborum? ¿En qué consiste esta Bolsa Nacional de Empleo?
La Bolsa Nacional de Empleo es un portal, así como existen otros, que permite que las empresas publiquen ofertas, invitando a personas a postular, y por otro lado las personas pueden registrarse y postular estas ofertas, recibir invitaciones a postular ofertas que coincidan con su perfil. Hay que decir que las personas que acceden en tiempos normales, hoy día esa restricción se eliminó hasta que pase esta situación, las personas cuando reciben el fondo de cesantía solidario, en términos en tiempos normales, que el seguro de cesantía, tienen que registrarse en la Bolsa Nacional de Empleo como un requisito, y después tienen que postular a las ofertas que la Bolsa Nacional de Empleo les envía. Es decir, es una forma de incentivar a las personas a buscar empleo activamente, aunque estén recibiendo ese beneficio, porque el beneficio se acaba en algún minuto. Entonces, ese es como la génesis de la BNE, pero hoy día estamos muy motivados y invitamos a las empresas a publicar. De hecho, nuestras ofertas han crecido como desde el principio del 2020, como 7 veces. Pero también hoy día estamos experimentando una reducción en relación a los meses anteriores en la cantidad de ofertas, que yo creo que es el efecto de las restricciones que adicionales y más estrictas que se han incorporado a la ciudadanía. Eso es lo que estamos
viendo. Cristian, ¿ustedes están con algún nivel de cruce de información con el fondo de cesantía, con el INE que mide el empleo de la cesantía, con la FEN de la Chile, que también tiene la encuesta del empleo de Santiago? ¿Hay algún cruce de información entre ustedes que permita dotar de mejor data finalmente a quienes persiguen estos temas y los estudian en profundidad y que nos permiten a lo mejor hacer mejor políticas públicas?
Bueno, hay un área del Ministerio del Trabajo que se llama Prospección Laboral, que es un proyecto que ha estado avanzando mucho en el último tiempo, y lo que hace es justamente cruzar ofertas que se publican en portales de empleo y la información que existe en otras fuentes. Ahora, el cruce con todas esas entidades hoy día no existe, pero indudablemente que es una tremenda oportunidad, porque si se junta y se cruza y se administra esa información, puede haber resultados más robustos sobre lo que puede pasar en el futuro. Pero hay un área del Ministerio del Trabajo que se llama Prospección Laboral y que está empeñada en avanzar en ese tema, que junto al Observatorio Laboral del CENSE tienen encuestas e información sobre lo que pasa en el mercado.
Perfecto. Ahora, tú nos comentabas que en las últimas semanas, claro, ha habido una baja en la oferta, y probablemente tiene que ver con el nuevo cierre un poco de la economía en la que estamos viviendo hoy. Pero ¿qué tipo de trabajo son? Me imagino que es muy diverso, pero son de baja calificación, son de calificación intermedia, hay de todo, hay cargos de jefatura, ejecutivos. Cuéntanos un poco qué tipo de ofertas se producen y están a disposición de la gente en esta Bolsa Nacional del Empleo.
Mira, yo diría que la mayor cantidad de las ofertas son de carácter operativo, administrativo, para cargos de, no sé, bodega, cajero, vendedores a distancia. Sin embargo, también hay una importante cantidad de cargos de nivel profesional, del área de las tecnologías. Muchos conductores se están necesitando. También hay técnicos electromecánicos. Ese tipo de cargos son abundantes en la BNE. Y lo otro interesante es que también tenemos un acuerdo con los portales privados, trabajando Laborum, Chile Trabajo, para que ellos republiquen sus ofertas en el portal. Por lo tanto, están nuestras ofertas y las ofertas de estos portales que nos envían sus ofertas, y por lo tanto hoy día hay más de 55.000 ofertas de ese orden y más de 200.000 vacantes.
¿Qué porcentaje, perdone, para terminar, Cristian Tocayo, es porcentaje de ofrecimiento de trabajo de la parte estatal?
No, en general, todas estas ofertas son del sector privado. También hay el portal Empleos Públicos, que ofrece empleo del área estatal, pero están separados de la Bolsa Nacional de Empleo, son dos portales distintos. Las ofertas que están en la Bolsa Nacional de Empleo son principalmente de empresas privadas.
Okay, perfecto. Perfecto, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Cristian Duarte, oye, director de la Bolsa Nacional de Empleo del Ministerio del Trabajo, ¿quiere decir algo más, parece?
No, le agradezco que nos hayan invitado y que las personas que puedan navegar en bne.cl y encuentren ofertas y además orientación sobre el empleo y sobre distintas cosas que son necesarias a la hora de buscar un nuevo trabajo.
Ah, eso es lo importante, bne.cl.
Y sobre todo, Cristian, que nos escuchan muchos ejecutivos aquí, empresarios, que vean que está disponible ese lugar para poder ofrecer alternativas también en sus trabajos para captar gente. Así que también ahí aquí tratamos de juntar las dos puntas.
No, a mí, nosotros también, por eso me parece súper importante que los empresarios hablen con sus áreas de recursos humanos y los motiven para que publiquen las ofertas en la Bolsa Nacional de Empleo, que tiene más de 3 millones de personas registradas.
Perfecto, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, Cristiana.
Igualmente. Bien, siendo las 9:50, nosotros vamos y volvemos con el pantallazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir
cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Bien, estamos de vuelta, siendo las 9:54, nos vamos directamente con la mesa de Antras a través de su gerente de renta variable, Cristian Araya. Muy buenos días, Cristian.
Hola, señor. Hola, Cristian. Buen día.
Buenos días. Hoy hay una especie de euforia hoy día en los mercados, por lo menos afuera, ¿no?
Sí, yo diría que quizá un poquito más en Europa, ¿no? Porque sí. Europa en general está a niveles de 0.68 arriba, con Inglaterra un 1.3, pero acuérdense que muchos países en Europa estuvieron feriados también ayer, entonces al final están agarrando como todo el vuelo del cierre de ayer de máximo en el caso de Estados Unidos. En todo caso, igual, la bolsa americana está ligeramente negativa, el S&P 500 está un 0,08 negativo, probablemente se va a tornar positivo, liderado por acciones tecnológicas que están un 0,12 arriba.
Oye, la noticia de en Europa del rescate de Air France, que, o sea, al final es una buena noticia, al parecer, para los mercados en Europa.
O sea, mira, yo creo que es un poco, y perdonando las comparaciones, digamos, pero es como un poco también la visión que uno puede tener acá de LAN, digamos. O sea, son todas las aerolíneas que ciertamente tienen una sensibilidad importante en términos logísticos, por lo tanto es como difícil pensar de que las compañías las van a dejar en un free fall, digamos. O sea, pero creo que sí, es buena noticia, definitivamente. No sé si es plata bien gastada o no, eso el tiempo lo dirá un poquito, ¿no? Pero me parece que probablemente por el tema del empleo, evidentemente que hay presiones para salvarlo, digamos. Pero hasta ahora me parece que efectivamente son buenas noticias. Y en la medida que todas las vacunas hagan la pega, digamos, y estemos acercándonos cada vez más a estar con dos dosis, digamos, yo creo que eso también va a ir mejorando los índices de distanciamiento y alejando un poquito la restricción sanitaria. Y eso es bueno para...
Oye, Cristian, ayer no lo comentamos, pero creo que es bueno decirlo, estamos con, desde el domingo en el fondo, pero desde el lunes, de cuando opera el mercado, estamos con la misma hora en Nueva York, por lo tanto los montos transados en Chile deberían empezar a ser más importantes desde más temprano. ¿Cómo es eso de cara a los meses que vienen por delante?
Sí, mira, partimos ayer con un volumen bastante más bajo del promedio que veníamos observando durante marzo. Claramente estuvimos como cerca de un 40% más abajo. Hicimos apenas del orden de 76, 77 mil millones. Y veníamos acostumbrados ya a un promedio un poquito más, un 40% más arriba. 120 mil millones promedio. ¿Sí? En el año llevamos 119 mil millones promedio. Entonces, yo creo que partimos algo débil, pero la verdad, las cosas que uno debería pensar de que si la data para la segunda mitad del año sigue siendo positiva, como el consenso así lo apunta, y todas las cifras en general lo mencionan o lo consensúan, me parece que esos volúmenes deberían ir incrementándose. Toda vez de que veamos flujos de posiciones un poquito más estructurales, como pueden ser inversionistas institucionales, que estén recuperando posiciones en el mercado local, dado que hay muchas compañías que ofrecen muchísimo valor en Chile. Todavía, a pesar de que el IPSA estamos en niveles muy cercanos a los 4.900 o en la zona de los 5.000.
Ok. Muy bien, doctor.
Hoy día, solamente para terminar, el IPSA estamos un 0.20 abajo, en 4.861, con 12.000 millones de estados. Que habla un poquito de lo que tú mencionabas en el tema del flujo, que ya tenemos 12.000 millones y estamos, que sea, apenas una hora o media hora desde que comenzamos.
Sí, la bolsa parte más rápido ahora.
De todas maneras.
Muy bien, muchas gracias, Cristian, que tenga una buena semana.
Muchas gracias a ustedes también, a cuidarse harto.
Oiga, gracias, señor director, Cristian. Lo dejo invitar a conocer a Jiro Ono. ¿Usted sabe quién es? El rey del sushi a nivel mundial.
Leí hoy día algo, de él hoy. ¿Dónde fue?
En la radio tiene que haber sido. Sí, ahora viene en visionario.
No, pero leí algo hoy, en la mañana temprano, qué divertido. Mira, esto es como cuando dicen que los teléfonos te escuchan, parece que los diarios también te escuchan.
Sí, exactamente. Muy bien, un abrazo, gracias.
Que tengan buen día y buena semana.
Gracias, adiós.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años.